33 minutos en este momento nos separan de la hora 18 y seguimos con Voz en tu Vida en sintonía. Y es momento de recibir invitados y nos vamos a ir desde el centro de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, República Argentina. Nos vamos a Chile. ¿Por qué? Porque vamos a recibir a Ricardo Bugueño. Él es chileno, obviamente, como les comentaba, pero además genera contenido en redes sociales. Me encontré con él de casualidad como una usuaria más y me pareció sumamente importante, sumamente oportuno que lo invitemos a esta juntada entre amigas y amigos que tenemos acá a través de la 90.5 a este programa para hablar un poco del trabajo que lleva adelante, porque él promueve en material, genera contenido en redes sobre la prevención del VIH y además promueve una vida lejos del estigma social que puede llegar a generar un diagnóstico positivo. Y está en contacto telefónico en este preciso momento. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Cecilia, Casilda, Argentina, te saluda, un placer.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder acompañarles en esta tarde.
Es un gustazo recibirte, la verdad que estamos muy contentas de que te puedas sumar a esta tarde y en este caso para poder hablar un poco de tu material. Contanos cómo fue empezar a trabajar con este tipo de contenido, ¿qué te motivó a hacerlo?
La verdad fue un poco de casualidad, sentí que no había mucho al respecto donde yo pudiera buscar información y sentirme apoyado por redes que encontrar en internet. Y subiendo un video, cuando todavía lo de ser viral estaba recién empezando, un video que subí sobre VIH se volvió viral y me pareció que tenía potencial, que era algo que podía seguir explorando.
Ricardo, vos te encontraste con un diagnóstico positivo hace ya un tiempo. ¿Cómo fue ese momento?
Fue difícil, pero han pasado 7 años, uh-huh, más o menos, y estoy en una parte del proceso en que recién estoy entendiendo lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, y en el fondo qué me ha enseñado todo este camino recorrido. Entonces, en los últimos años o en los primeros años, creo que fui un poco a ciegas.
Esto que decís es muy importante, ¿no? Esta cuestión de encontrarse con un diagnóstico positivo y bueno, y de intentar acceder a información y darte cuenta que hay poca, lo cual sorprende mucho y encontrar algo en lo testimonial que te motivaba. Filmarte, grabar un contenido que se haga viral, ¿cómo fue la repercusión? ¿La gente te contactaba? ¿Personas que quizás estaban en tu misma situación?
Sí, hartos mensajes como compartiendo sus propias historias. Ahí me di cuenta de la necesidad que tenía la gente también de ser escuchada, porque no podía hablarlo con nadie más, y ahí me nació como una fuerte emoción, un sentido de justicia, tal vez, en el que en sobrepensar que la condición de salud ya es un desafío, uh-huh, y que además hay que cargar con el peso del estigma, que es un peso adicional, un estigma que invalida tus experiencias de vida, que te dice te lo ganaste porque tu vida es inapropiada, porque tus conductas son inapropiadas. Uh-huh. Desde ahí siento que el estigma es injusto para cualquiera. El estigma de esta condición de salud o de cualquier otra.
Claro. Claro, exactamente. Si uno realmente se lo pone a pensar en profundidad, estamos hablando de un diagnóstico positivo que podría ser de cualquier otra enfermedad, pero como una de las líneas de contactos está vinculada, y digo una porque no es la única forma de contagiarse, está vinculada con la sexualidad, ahí caemos en el estigma, lo cual es completamente absurdo, es como si nadie tuviera una vida sexual.
Sí, hay un juicio moral. Sí. Bien, bien fuerte. Creo que este sentido de justicia se terminó traduciendo en empatía hacia quienes se enfrentan estigmas, a quienes tienen que lidiar con la salud y además manejar la discriminación. Y se transformó en una empatía general, digamos, trasciende la experiencia del VIH. Uh-huh. Cualquier persona puede pasar una situación difícil y necesita ser escuchada y apoyada.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Con tu contenido en redes sociales, la gente se puede encontrar información que está vinculada pura y exclusivamente a la prevención, lo cual es obviamente muy importante. Y por el otro lado, también esto, ¿no? De tratar de mostrar el día a día, mostrar lo cotidiano. que con un tratamiento, que obviamente que es muy, muy importante para mantener un buen estado de salud, se puede tener una vida normal, ¿no es cierto? ¿Intentás promover eso a través de redes?
Sí, eso es parte del mensaje, y ya con el tiempo se transformó también en una plataforma para compartir mis propios aprendizajes, las herramientas que he ido adquiriendo con los desafíos que significan vivir con VIH vinculadas al autocuidado, a la responsabilidad personal, a la superación de desafíos complejos como una forma de crecimiento personal. Y como mencionaba hace un momento, estos aprendizajes son transversales, exceden a la experiencia del VIH y son aprendizajes que quiero poner al servicio de cualquiera, al servicio de la comunidad.
¿Qué te parece que es lo más importante que tiene que saber una persona cuando se encuentra con un diagnóstico positivo?
Que... ¡Wow! A ver, pregúntamelo de nuevo, a ver si en el camino lo entiendo.
Y me imagino, no trato de pensar, hay muchas personas que estoy segura que se han encontrado con un diagnóstico positivo en este último tiempo, estoy segurísima que sí. Bueno, y hay muchísimas preguntas que se vienen a la cabeza. ¿Qué es quizás lo más importante que debería saber esa persona o qué es lo que vos necesitabas escuchar en el momento que recibiste el diagnóstico positivo para tratar de llegar a todas esas personas que están escuchando en este momento?
Lo que a mí me fue más útil entender después de saber de conocer el diagnóstico fue que estaba cometiendo conductas de riesgo porque no me valoraba lo suficiente. Y lo primero que tuve que hacer fue tomar esa responsabilidad personal y comenzar a cultivar el autocuidado. Porque soy valioso y porque me merezco cuidarme a mí mismo. Ese fue el primer salto.
Bien, eso es muy importante porque cuando hablamos obviamente de prevención, puede haber dos aristas. Por un lado, podemos referirnos al desconocimiento, que lo hay y hay muchísimo. Y por el otro, esta cuestión del autocuidado, de valorarse a uno mismo. La verdad que no lo había pensado de esa manera, pero tener una vida sexual saludable es también quererse.
Claro, sí, precisamente es quererse, es querer cuidar lo valioso que es tu salud, tu bienestar, en relación con los demás también.
Ricardo, toda esta cuestión de realmente generar contenido que para vos imagino que ha sido un proceso que te ha ayudado muchísimo en cuanto a lo personal, ¿en algún momento te encontraste en una situación de decir, uy, no sé si estuvo tan bueno, quizás por esta cuestión del estigma? ¿Cómo viviste todo eso? No debe ser fácil enfrentarse a una sociedad que tiene muchos tabúes, que hay mucho desconocimiento y que ni hablar que hay muchísima discriminación.
Sí, la verdad es que por un momento yo me sentí como, digamos, afortunado en no sentir tanto la idea del estigma porque no me daba cuenta, como te comentaba al principio, estaba un poco ciego,
claro.
No sabía muy bien lo que estaba pasando, y en relación a eso el apoyo de mi red de contención, mi familia, mis amigas y amigos fueron fundamentales para sostenerme en esa vorágine que yo no entendía.
¿Y cómo está hoy por hoy Chile con respecto a todo lo que tiene que ver con prevención? Por ejemplo, acá en la Argentina nosotros tenemos una ley que en realidad involucra muchísimas cuestiones, pero es una ley que incluso está en peligro, que es de educación sexual integral, que está en peligro por el gobierno de turno. Es un derecho, que hablamos de una educación sexual integral que previene abusos sexuales, pero que también habla de la salud sexual y reproductiva y que tiene que estar en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias. ¿Cómo está Chile hoy por hoy con respecto a todo eso?
Hay legislaciones, hay información disponible, hay fundaciones trabajando en ello, que todavía pueden ser tal vez pequeñas o no tener tanto alcance. Hay cierta resistencia de las personas que ignoran a lo que nos referimos con educación sexual, sobre todo cuando empezamos a hablar de adolescentes, ¿verdad? Pero a nivel de políticas públicas sí es algo a lo que se le da recursos y se le da cierta importancia, sí.
Bien, es muy importante. Y Ricardo, sí, te escuchamos.
Que el desafío pasa más bien por tomar esta información que es tan dura, procesarla para poder llegar efectivamente a las personas, porque una guía clínica puede estar ahí en internet para siempre y nadie la va a descargar, nadie la va a leer o nadie la va a entender.
Claro, se trata de promover y de llegar a las personas con información. Ricardo, hablábamos recién de esta cuestión del estigma, hablábamos de la discriminación que lamentablemente está en todas las sociedades. ¿Cómo viviste esto en cuanto a tu vida personal, quizás laboral?
Tuve algunos momentos desafiantes en que tuve que como tomar toda mi energía y plantarme y decir, esto no es justo, esto se llama discriminación, yo no lo voy a tolerar. Pero también, bueno, eso fue cuando estuve más ligado a empresas, pero desde ahí también mi trabajo es más independiente, vinculado al yoga, a los masajes, y ella ahí es un mundo mucho más expansivo, mucho más abierto con respecto al tema.
Y Ricardo, en este intercambio constante que llevas adelante con las personas que te siguen en redes sociales, imagino que hay muchas que, bueno, como decíamos recién, quieren compartir su testimonio, quieren hablar con vos, necesitan de cierta contención que a lo mejor en otra persona no consiguen, o necesitan eso de hablar con alguien que esté atravesando por lo mismo. Pero para vos, ¿qué representa eso? Más allá de poder acompañar a la gente a través de la virtualidad, también de alguna manera ese intercambio con el otro en las redes, ¿no se te sirve para aprender, para crecer? ¿Cómo lo vivís?
100%, o sea, hay todo un trabajo en la red que no se ve, porque en general la gente que interactúa con la cuenta son aliadas, aliados que están de acuerdo con el mensaje. Pero por debajo, y los que no quieren que se enteren de su condición, son los que escriben por privado. En muchas veces, como necesito contar esta historia que a nadie más le puedo contar, necesito que alguien me dé un consejo porque parece ser que nadie me entiende. Y me doy ese tiempo, siempre he tratado de darme ese tiempo de leer todos los mensajes y por muy profundos que sean, me agendo, como, uy, esto es emocionalmente muy pesado, lo voy a dejar para cuando tenga más energía, pero te voy a responder, te voy a acompañar. Y sí, y esa práctica ha sido puro aprendizaje, porque hay que aprender a contener, hay que aprender a escuchar y a hablar sin juzgar. Y validando la experiencia de la otra persona.
Claro que sí. Ricardo, tu contenido está creciendo cada vez más. Me comentaba fuera de aire que la idea obviamente es continuar por esta dirección de la prevención y también de mostrar una vida saludable con un diagnóstico positivo. Pero también me comentabas que tu idea es generar más contenido que quizás apunte un poquito más a la comunidad LGTBIQ. ¿Por qué decidiste hacer esto?
Un poco lo que comentaba hace un rato sobre comenzar a entender qué significa este proyecto. O sea, algo que ya hice a tientas, a lo loco, porque sentía una energía dentro, como lo que hablaba de este sentido de justicia, que era una energía desbordante. Sentía la necesidad de hacer. Y ya llegó una etapa del proceso en que de abordarlo con un poco más de madurez, un poco más de herramientas, de estrategias. Y algo que descubrí en este proceso fue que las personas de la comunidad LGTB, QI+, y todas, estamos más expuestos al virus y al estigma porque compartimos una historia con respecto al autocuidado, al rechazo, a la aceptación. Como esa experiencia es transversal a la comunidad. Entonces, aprender a cuidarse pasa por tocar estos temas de resiliencia, de regulación emocional y entre otros tantos que me gustaría comenzar a tocar en ma mayor profundidad.
Ricardo, ¿cómo apareces en redes sociales? Si hay alguien escuchando, te quiere seguir, te quiere contactar.
Sí, claro, es Salud Positiva con Ricardo.
Bien, así apareces en Instagram.
Así aparezco en Instagram y también es un medio bastante directo para comunicarme. Desde ahí también han aparecido oportunidades súper interesantes, como por ejemplo estar el día de hoy acompañándoles. En el momento tuve la oportunidad de viajar a Centroamérica, a El Salvador, a participar de un congreso de salud con estudiantes de medicina para hablar del tema también, cómo abordamos a personas que viven con VIH desde una perspectiva fresca y no tan biomédica. más social, y así han aparecido hartas oportunidades y por eso mantengo ese canal abierto y disponible, porque me siento disponible para todo ello.
Qué bueno, Ricardo. Imagino que cuando uno se encuentra con el diagnóstico te invade el miedo y la incertidumbre, como decíamos recién, muchísimas preguntas. ¿Qué mensaje le dejás a esa persona que está del otro lado, que está o a punto de recibir un resultado y tiene miedo porque no sabe con qué se va a encontrar, o que ya lo tiene, ya tiene el diagnóstico positivo? ¿Qué mensaje le dejás?
Bueno, asegurarles de que los tratamientos que existen hoy en día son bastante tecnológicos, son muy eficientes y muy eficaces. Te aseguran una buena calidad de vida, que eso es un miedo grande, como ¿cómo voy a vivir ahora enfermo para siempre? No, no es así, en verdad. La medida que el país donde vivas y sus políticas públicas te aseguren el tratamiento, con el tratamiento vas a estar bien. Y por otro lado, que se va a transformar, queramos o no, en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal para recuperar ese estado de bienestar físico, emocional, social o incluso espiritual a través de los desafíos que se vienen. Y que esta vez puede ser el VIH, pero así también podría ser cualquier desafío que la vida te proponga.
Por supuesto que sí. Ricardo, la verdad es que te agradecemos un montón. Sé que tenés que dar una clase ahora en un ratito, pero te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu predisposición, hacerte el ratito para hablar con nosotros, que estamos muy lejos, pero que teníamos muchísimas ganas de compartir con tu trabajo. Y bueno, cuando lo que necesites, estamos a disposición, obviamente, para difundirlo desde acá. Y muchísimas gracias por el trabajo que haces.
Gracias a ustedes por la consideración, por ayudarme a compartir este mensaje en esta plataforma que les menciono una última vez, Salud Positiva con Ricardo en Instagram. Fue un placer poder conversar con ustedes y espero que no sea la última vez y nos escuchemos también en una próxima oportunidad.
Ojalá que sí. Te mando un abrazo fuerte, Ricardo. Hasta luego.
Un abrazo para ustedes. Chao, chao.
De esta manera estábamos hablando con Ricardo. Ricardo Bugueño, él es chileno y genera contenido en redes sociales. Un contenido, muchas veces consumimos cualquier cosa. En redes sociales terminamos viendo cualquier pavada, gente saltando, gente haciendo cualquier cosa, que ponele que creativamente puede sumar. Y hay veces que incluso el algoritmo te lleva a cualquier lugar y vos seguís mirando, y no puedes dejar de consumir y vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué me importa? No tiene ningún sentido.
Ay,
Videos que
mal.
no tienen ningún, pero de verdad que no tienen ningún tipo de contenido y vos decís, ¿cómo?